Si tú o alguien que conoces está pasando por una situación difícil o por una crisis de salud mental, la línea 988 de Prevención de Suicidio y Crisis te brinda apoyo especializado 24 horas al día, 7 días a la semana. Solo llama al 988. Cuando llamas al 988, te conectarán con consejeros especializados que escucharán tus inquietudes y te brindarán apoyo en español. Simplemente llama o textea al 988. Hay esperanza. La línea 988 funciona.
eBay Motors es tu socio seguro. Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100,000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fit de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, baby, en eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles. Se aplican restricciones.
When you buy a new house, you might say,
shut the front door.
Winning.
No, seriously, shut the front door. We own this house now.
But you actually need to say,
like a good neighbor, State Farm is there.
That's right. The local State Farm agent is there to help you choose the coverage you need.
Welcome to my crib. No one says that anymore, but I don't care.
So just remember, like a good neighbor, State Farm is there.
State Farm, Bloomington, Illinois.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Bienvenidos a Azul Rosado. Yo soy Ney Álvarez. En el pasado, en Azul Rosado, hemos escuchado experiencias de personas de la comunidad LGBTQ al salir del closet y la aceptación o rechazo que recibieron por parte de amistades o familiares. Estadísticas de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, en Estados Unidos, dicen que los jóvenes LGB contemplan el suicidio casi 3 veces más que los heterosexuales. Mientras, un estudio nacional del Transgender Survey explica que 40% de adultos transgénero dice haber intentado suicidarse. 92% de estos individuos reportaron que sucedió antes de los 25 años. Es por esto que el apoyo incondicional de amistades o de familiares se convierte en un punto importante a la hora de integrarnos a la sociedad. Pero hoy queremos contar esta historia desde otro punto de vista. ¿Qué se siente ser padre de un miembro de la comunidad LGBTQ? A nuestra invitada de hoy, ustedes la conocen como actriz y como intérprete de éxitos como este.
¿A quién tratas de engañar, amor? Por favor, sálvame de esta angustia de mirar a alguien que no puedo hallar. Ayúdame a creer en mí.
Karina, bienvenida a Azul Rosado.
Gracias.
Además de artista, eres madre.
Ajá.
Háblame de quién era Hannah.
Bueno, Hannah es mi hija. O era mi hija, o es mi hija. Realmente, yo tuve 2 niñas biológicamente, ¿no? La primera, Yasha, hace ya casi, ¿qué? 20 años. Y esta segunda, hace 13. Hannah, una niñita, pues, regular, muy linda además, una carita muy linda. Y así era Hannah, activa, creativa, no puedo decir que femenina porque nunca fue femenina en realidad, pero bueno, una niña particular, diferente desde el principio.
¿Qué notaste que te llevara a pensar que tu hija era diferente?
Bueno, mi hijo siempre ha sido absolutamente determinante. Tú sabes que el carácter nace con uno, Uno es lo que uno es desde que uno nace, ¿no? En todos los segmentos de la vida. O sea, tu carácter se puede determinar desde muy, muy, muy bebé. O sea, si eres una persona dominante, si eres una persona pasiva, si eres una persona creativa, si eres una persona soñadora, en fin. Asimismo, yo noté siempre que Hannah era, siempre le gustaban las cosas, obviamente, de varones. Por ejemplo, la ropa, le molestaba el vestido. Y bueno, era como era tan, tan, tan bonita, por supuesto, y yo había tenido otra niña anteriormente, pues siempre me gustaron las cosas de niña, ¿no? Los lazos, los vestidos. Ella nunca aguantó un lazo. Y desde muy, muy, pero muy, muy pequeñita, te estoy hablando desde antes de los 2 años, ya me decía, I'm a boy. Entonces yo decía, no, mi amor, déjame explicarte. You are a girl. Ella fue siempre muy, muy clara en todas sus decisiones, en todas sus expresiones más que todo, porque realmente es importantísimo que la gente entienda y repetir tantas veces como sea necesario que nadie escoge en la vida ser lo que es, ¿sí? Nadie decide ser sobre todo algo sumamente diferente o difícil. ¿Qué niño que tú conozcas o que hayas visto quiere algo distinto? Casi ninguno, porque ¿qué quieren los niños? Ser un niño más. Quieren siempre formar parte del grupo, quieren ser, ¿sabes? Formar parte, todos queremos eso. Incluso de adultos siempre estamos buscando un poco formar parte, que nos aprueben, ser eso, ¿no? Uno más. Sí, siendo siempre cada quien con sus características, uh-huh. Pero uno busca aprobación, aceptación, hasta de grande. Es lo natural, porque todos formamos parte de un todo, ¿no? Entonces es bien difícil explicarle a la gente que este tipo de niños no escoge o decide ser esto. Ellos son, nacen así y punto. Es como si nacieras, vamos, guardando las distancias de la enfermedad, por supuesto, pero como que naces autista, ¿no? ¿Quién escoge ser autista? ¿Naciste autista? ¿O escoge nacer ciego? ¿Naciste así? O sea, biológicamente naciste así. Cuando digo biológicamente es porque estoy hablando de diferencias que son biológicas, por supuesto. En este uh-huh. caso, mi hija biológicamente es del sexo femenino, ¿no? Uh-huh. Nació con, uh-huh. con ese sexo femenino. Y yo había oído muchas veces antes de todos los términos. Bueno, yo vengo obviamente de una época muy diferente, ¿sí? Mi generación, la generación de los 80, pues nunca escuchamos más allá del homosexual. Y lo más atrevido que yo había escuchado hasta ese entonces era el travesti, ¿no? Que además es una figura distinta, muy distinta, porque el travesti se viste de, pero no necesita particularmente ser de otro sexo, ¿sabes? No se siente de otro.
Identificarse con otro género, claro.
Con otro género, exactamente. Entonces, eso es bien diferente, pero hasta ahí es que yo había escuchado o sabía. Nunca había escuchado del término, para empezar, transgénero, ¿no? Y por supuesto hay mucha confusión, hay mucha ignorancia, y me declaro y te puedo confesar que en el momento que me tocó a mí, tuve que también investigar mucho y muy a fondo, porque todo tiene sus características muy particulares.
¿A qué edad te llamó la atención? ¿A qué edad tú decidiste, por ejemplo, buscar ayuda médica profesional? Uh-huh. Preguntarle a la pediatra o al pediatra uh-huh. qué estaba pasando.
Muy temprano, porque era como te decía al principio, Hanna, era muy, era como una fijación, ¿no? Era una cuestión casi, era repetitivo. I am a boy. Entonces yo dije, bueno, como todos los niños pequeños, esto es una fase, she's a tomboy, ¿no? Es una marimacha, como le llamamos en Venezuela, uh-huh, uh-huh. O, ¿sabes? Estas niñas que les gustan las cosas de niños, uh-huh. Que también es absolutamente natural, claro. Normal. Y es muy usual, además es muy común, uh-huh. Es muy, muy común. Siempre tenemos en el salón de clase una que parece el niño. Claro. Y resulta ser, al final de los días, la más femenina, etcétera, ¿no? Se están transformando. Todos nosotros nos vamos transformando a través de la vida. Y bueno, yo también ya había tenido otra hija, entonces yo dije, bueno, los niños cambian. Pero bueno, sí se me hacía un poquito eso, reiterativo, ¿no? Entonces cuando tenía más o menos 3 años, yo la llevé a la pediatra. Y bueno, ella me dijo, por favor, imagínate, que cómo vamos a, de qué estamos hablando, ¿no? O sea, no, eso se le nada que ver, o sea, nadie define su sexualidad a esa edad, etcétera. Y yo, bueno, entonces nada. Más o menos a los 7 años la volví a llevar, porque obviamente la cosa se iba agudizando un poco más. O sea, yo tenía que hacer muchas más negociaciones con Hannah a niveles de vestuario, etcétera, porque la cosa se iba poniendo un poco más radical. Ella quería cada vez parecer más un niño, actuar más como un niño e identificarse, tú sabes, y que fuese evidente. Cada vez era más pronunciado, más agudo, no solo el deseo, como la expresión. Por ejemplo, me acuerdo puntualmente de una vez que nos íbamos a cambiar para una fiesta justamente para un cumpleaños y yo me quedo en el cuarto como recogiendo cosas y yo le digo, pero cámbiate, o sea, normal, ¿no? Y ella se quedó como pasmada y yo le dije, pero cámbiate. Y él se quedó en ese silencio, tú sabes, sepulcral. Y empezó a bajarse el pantalón y yo, por supuesto, mientras ella se iba bajando el pantalón, yo me quería absolutamente morir, ¿no? Me quería caer tiesa porque yo pensé cualquier cosa, ¿no? Esos silencios que gritan, que yo dije, algo le pasó.
Claro.
Y vi que se había puesto un underwear, ¿no? Un interior. Yo tengo un sobrino, ¿no? De la misma edad. Y en alguno de esos sleepovers, me imagino que ella se quedó con un interior y fue revelador, ¿no? Fue un momento, un parteaguas, donde yo dije, bueno, aquí la negociación va. Tú sabes, voy a tener que negociar un poco mejor con ella, ¿no? ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo voy a hacer esto? Porque esto es importantísimo, ¿no?
Claro.
Es una cosa que podría parecer una tontería, pero es determinante. Después de ahí vino esta segunda cita, donde yo vuelvo a decirle lo mismo y ella me da más o menos la misma respuesta. Tranquila, que mira, hay gente todavía que tiene 20 y tantos años y todavía no ha definido, o sea, todavía está en la exploración. Uh-huh. Y por supuesto la explicación es absolutamente correcta, o sea, muchos de nosotros también estamos igual indecisos, que exploramos, que nos gusta una cosa, que cambiamos, todo eso son choices, ¿no? Todo eso son elecciones que el ser humano tiene dentro de esta gran gama y fluidez sexual, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí en eso, seguí negociando con mi hija hasta que un día pasaron otros 3 años más, diría yo, casi iba a cumplir 11 años y ella entró en mi cuarto y me dijo, mira, acabo de mandar un video. Porque me vio que yo estaba en mi computadora, me dijo, te acabo de mandar un video que dura 7 minutos. Yo voy a volver dentro de 8 para que lo veas, o sea, tú, y bueno, y después hablamos. Entonces ella me mandó el video, me mandó un video absolutamente explícito, detallado, de un caso exacto. O sea, mientras yo veía el video, lo que me faltaba era escuchar la voz de Hannah y ver la cara de Hannah, porque era Hannah, o sea, era la misma historia, exactamente. El video era bastante, como te digo, explícito, tenía la historia de los padres de esta niña australiana y todos los médicos, el proceso de cómo fue todo. Y al final, bueno, pues es la explicación de cómo pasó esta transformación de un niño de una niña a un niño, ¿no? Ella vuelve a los 8 minutos y me dice, ¿ya lo viste? Y yo, por supuesto, estaba in tears. O sea, yo decía, wow, esto es una revelación muy fuerte. Le dije, bueno, necesito un poco de tiempo porque yo necesito investigar esto y necesito digerir esto y necesito estudiar, necesito hacer una especie de estrategia, yo necesito entrarle a esto de alguna forma que sea la más correcta y la más sana, ¿no? Sobre todo. Y ella me dice, te voy a dar tiempo, pero no mucho, porque yo ya me estoy desarrollando. Y yo no puedo entrar en esta, o sea, no puedo proceder con esta etapa de la vida. No puedo. No creo que soy capaz. Entonces ahí me dio pues un tiempo. Yo aceleré, pues agilicé este proceso.
¿Cómo lo procesaste? ¿Qué hiciste?
Bueno, leer mucho. Y bueno, y después empecé a buscar una persona especializada, una psicóloga especializada. Y encontré a una que había visto incluso, había tratado a otro niño transgender, o sea, al revés, ¿no? De niño a niña.
¿Qué es la disforia de género? Ajá, ¿me puedes explicar un poquito de qué estamos hablando?
Bueno, querido amigo, yo estoy todavía en el proceso del eterno aprendizaje, ¿no? Eso es exactamente lo que tiene mi hijo, ¿no? Es una disparidad del género biológico con el que has nacido, obviamente, y el género con que te identificas. Cuando yo digo identificas, yo quiero dejar muy claro que no es una cuestión, de nuevo, que tú decides, no es una cosa que tú, ay, yo me identifico, como he leído muchas veces, por ejemplo, en muchos comentarios que me han hecho, bueno, entonces, como yo me siento perro, entonces ahora voy a querer ser perro y voy a entrar en un concurso de perros.
O cuando la gente te dice, esa fue tu opción.
Exacto. Eso es una cosa que tú escogiste porque tenías entre las opciones. Y eso es muy, hay que dejarlo muy claro. Uh-huh. Estos niños que obviamente eventualmente llegan a ser adultos, muchos de ellos no llegan a ser adultos porque no pueden resistir esta presión de no vivir justamente en ese viejo cuento que dice que han nacido en el cuerpo equivocado. ¿Por qué? Porque la identificación con otro género no tiene que ver con la opción, sino con algo que ellos sienten no de corazón. Incluso el cuerpo es ajeno totalmente a ellos. Uh-huh. O sea, ellos... Es así, es una disparidad absoluta.
E incluso no tiene nada que ver con la orientación sexual de esas personas.
Claro,
tampoco.
Que no, que viene mucho después.
Mucho después, exactamente. Absolutamente.
Yo recuerdo haberle preguntado a mi hijo en algún momento, vamos, en esos tiempos, le dije, pero ¿y qué te gusta? Y me dijo, a mí no me gusta nada, yo soy un niño. O sea, como, asco. Tú sabes que hay una época donde los niños, no
claro,
me gusta nada de eso.
Claro, claro.
Ni una cosa, ni la otra,
somos
ni nada.
Somos nosotros los adultos que estamos sexualizando un asunto que para ellos no tiene nada que ver con sexo.
O sea, además son, son niños. Entonces, el niño es niño primero. Quiero jugar, quiero... O sea, están en otra onda. Por ejemplo, esa es la frase más dura, ¿no? Cuando te dicen, ¿cómo lo dejas decidir tan temprano? Es que él no lo decidió. Él nació así y yo simplemente le estoy acompañando. Y creo que mi trabajo más importante es facilitarle a mi hijo su vida. La vida es sumamente difícil. Sumamente difícil, o sea, todos, artistas, los que trabajamos en una cosa o en otra, es muy difícil, nos pasan cosas a todos, en diferentes medidas, en diferentes tamaños, pero es difícil igual para todos. Uh-huh. Entonces, si tú le puedes aliviar uno de esos problemitas a tu hijo, quitarle una piedra del camino, ya vas bien. Uh-huh. O sea, yo voy a hacer todo lo posible hasta donde yo llegue, para hacer lo que yo pueda y lo que sea sano para él. ¿Qué es sano para él? Ser un niño feliz, porque eso es sano. Hemos crecido muchos de nosotros, los latinos, por ejemplo, yo soy latina, soy judía, coño, lo que me falta es ser negra, y estoy, o sea, y quisiera cantar como una, pero vamos, yo tengo muchas minorías dentro de mí, claro. Y todas esas minorías tienen una cantidad de limitaciones que son muy buenas en algunos momentos, incluso los niños necesitan limitaciones, no puedes hacer esto, tienes que llegar boundaries, que llaman los gringos, uh-huh. ¿no? Pero más allá de esas limitaciones que nos ayudan a vivir, digo, de manera civilizada, ¿no? Uh-huh. Más allá de eso, hay otras limitaciones que son demasiado sesgadas, ¿sabes? Y demasiado represivas para el ser humano.
Que son más prohibiciones que limitaciones.
Que son más prohibiciones y más, ¿sabes? Iba en contra a veces del espíritu, no solamente... De orientación sexual, sino de la creatividad, de muchas otras cosas que limitan al ser humano. Y no debe ser. Ya estamos en una era donde, gracias a Dios, yo creo que mi hijo nació en un buen momento. ¿Y por qué no decirlo? Con una madre como yo y con un padre como el que tiene. Que hemos sido, a pesar de que nos ha sido muy difícil este proceso, y no quiero en ningún momento aminorar o... El dolor que esto causa también y la dificultad que uno pasa, eso no se puede obviar, ¿no? Porque no es un proceso que es súper, ¡ay, no, qué chévere! Mi hijo es transgénero, ¡ay, buenísimo! No es una cosa happy al principio, es una cosa que te tumba y que te rompe los parámetros, y siempre esos cambios y esas transformaciones duelen.
Claro.
Sin embargo, el producto es dulce. Es maravilloso, es bonito, como todo en la vida. O sea, estábamos hablando de la dieta. Mm. La dieta duele. Ay, pero cuando la terminas te ves bello. ¿Eso no es?
Es verdad. ¿Es absolutamente verdad?
Todos esos cambios duelen. Todo duele.
¿Cómo fue el proceso? O sea, ¿cómo pasa a ser... Sander.
Yo encontré una doctora que ha sido maravillosa, Sarah Hart Unger, del Joe DiMaggio, que se especializa, es una endocrinóloga. Ella se especializa en hormonas de niños y tiene un conocimiento infinito, o por lo menos hasta donde da el conocimiento médico actualizado, es muy actualizada, una mujer muy actualizada, que nos guió a través del tratamiento, porque eso psicológico lleva después un tratamiento físico para que, en el caso de mi hija, en ese momento, teníamos que parar el desarrollo, ¿no? Físico, para que ella no pasara por menstruación, el crecimiento de los senos, etcétera, ¿no? Porque eso al final es lo más traumático para ellos, este cuerpo que ellos no aceptan, no quieren, lo rechazan y puede causar eventualmente pues estas ganas de morirse, ¿no? Como citabas bien al principio, los índices de
sí.
suicidio que son terroríficos, ¿no? Luego de ahí nos fuimos a unas vacaciones, nos fuimos a Israel. Y me acuerdo que en el Muro de los Lamentos está dividido, ¿no?, en hombres y mujeres, no podemos estar juntos. Entonces veníamos los tres, mis dos hijos y yo, y vamos a entrar y yo los jalo y me dice, yo no puedo entrar en ese lado. Y yo le dije, pero es que no, o sea, estaba todo muy nuevo, ¿no? Entonces, pero que tú eres un niño, le digo yo, tú puedes entrar en este lado. Y me dijo, no, yo no puedo entrar porque yo soy un niño, yo soy un varón. Ahí ese fue otro de los parteaguas de mi vida, porque además mi religión es bien importante. Y ese fue el momento donde él me dijo, ya no me llames así, ya no. Ahí decidimos. Él quería llamarse diferente y que lo empezáramos a llamar diferente. Pero igual el tratamiento psicológico te va un poco induciendo a eso, ¿no? O sea, hay que empezar a llamarlo él. Ese tipo de cosas confunde mucho hasta el día de hoy.
Los pronombres.
Entonces, hubo otro momento también donde yo sentía que había perdido a una hija, ¿no? Y yo le dije en algún momento eso a él. Y yo le dije, es que yo también he perdido a mi hija. Me dice, ¿Cuál perdido? Yo soy la misma persona. O sea, yo no he perdido nada, porque ahorita estoy yo y es lo mismo. Yo no he cambiado.
A eso iba. Te iba a preguntar precisamente que cuál es la diferencia, o sea, qué diferencia pudiste encontrar entre Hannah y Sander.
La forma. El fondo es el mismo. Es un poquito trillado lo que voy a decir, pero es así. El corazón no tiene sexo y el alma tampoco. Entonces, yo creo que el gran maestro de toda esta historia es mi hijo, que siempre me está como reafirmando cosas que uno duda, por supuesto, ¿no? Uno, pero ¿será que lo estoy haciendo bien, que lo estoy haciendo mal, que me falta esto, que la estoy regando aquí o allá? Y él siempre me dice, ¿no?
Que le pasa a cualquier padre, no importa el género de su hijo.
Claro, uno siempre está como pisando en cáscaras de huevo, porque no sabes si lo estás haciendo bien. Tienes esta constante duda e inquietud. Y él siempre me reafirma cosas que me dejan mucho más tranquila. O sea, estoy feliz, estoy cómodo así. Y a veces yo mismo lo agarro y le digo, estoy haciendo lo que puedo. O sea, también me tienes que tener paciencia y respetar mi proceso. O sea, yo respeto el tuyo y te apoyo y tú eres un chamo y todo lo que tú quieras. Pero tú también tienes que respetar el proceso de nosotros, ¿no? Que es muy importante también.
¿Qué edad tiene Sander?
Cumplió 13. Tiene 13, acaba de hacer su bar mitzvah.
Sí, eso vi.
No, él se fue con todo. Para mí esa es otra de las cosas bien difíciles. No me costó mucho aceptar este pedazo, porque bueno, ya cuando uno se mete con Dios ya es un poquito, va un poquito más allá, o por lo menos con la fe de uno, ¿no? Que eso es lo único, como es lo más sagrado en mi vida, diría yo, y es lo único constante en mi vida. Todo cambia menos eso.
Y la fe parece dictar a veces, muchas veces, las decisiones que los padres toman con respecto a sus hijos en casos como este.
Sí.
¿Qué le dirías tú a una madre, a un padre, que por cuestiones religiosas cree que lo que
eso
su hijo es biológicamente y por naturaleza no está acorde a las escrituras o a la religión?
No, pero ha sido demasiado amable con esa, wow, eso fue demasiado amable. Yo pienso que la mayoría de la gente cree que esto es una cosa endemoniada. O sea, la mayoría de la gente, religiosa, por ejemplo, dice que esto es, ¿cómo es que nos decían anoche? ¿Cómo es? Que entregué a mi hijo al pecado, al mal, sí, o sea, ¿cómo entregas a tu hijo a la perdición? Y yo, pero cualquier perdición, al contrario, si lo estamos encontrando más bien, ¿cuál perdido? Está más encontrado que ninguno de nosotros. Perdida estoy yo todavía, yo sí estoy perdida. Pero él está el más encontrado, el más ubicado de la vida, es este niño. Entonces, bueno, obviamente yo no... Hay otra cosa que es importante que la gente sepa, que yo no soy ni la ley ni un servicio público, ¿no? Yo soy una mamá cualquiera de un niño extraordinario, eso sí. Y que no me meto y que no doy consejos de ningún tipo. Lo que a mí me gustaría que la gente encontrara en mí es la compañía, el apoyo y que puedo compartir mi experiencia. Pero mi experiencia es mía, ¿sí? Mi experiencia es mía. Si alguien se identifica y de alguna forma se conecta con nuestra experiencia, eso es maravilloso, porque no se van a sentir solos y se van a sentir que hay alguien que está pasando por lo mismo y que ya pasó por eso y que tiene algo de acceso a alguna información que a lo mejor no tienen. Pero no doy consejo de nada. No me meto con las cosas de Dios. Creo que la gente que invoca demasiado a Dios, sobre todo en estos aspectos negativos, de que Dios te castiga, tú eres el demonio, ¿cómo metes eso? Que juzga, ya no son tan de Dios, porque juzgar no es de Dios. Incriminar, juzgar de esa manera tan lapidaria y tan negativa y tan, eso ya no es de Dios. Dios no es un Dios que castiga y que es abominable. No es eso. Yo no creo en ese Dios. Entonces la gente que cree en ese Dios, pues bueno, allá ellos, me parece chéverísimo, pero yo no creo en ese Dios.
¿Te han llegado personas por redes sociales, etcétera, a comentarte que están pasando por la misma situación?
Sí, muchas madres, mucha gente que está pasando por eso, mucha gente transgénero, agradeciéndome, por ejemplo, que yo haga público esto, y muchos bueno, no diría que muchos, pero por lo menos unos 4 niños que, ¿cómo le digo a mi mamá, por ejemplo? ¿Cómo que usted le puede hablar a mi mamá? Ese tipo de cosas, y que me van contando su experiencia y que admiran profundamente a Sander. Lo admiran por el coraje que tiene. Yo creo que Sander es una de las personas que quizás que yo más admiro y que todo mi entorno más admira. Es un niño que es como un pequeño valiente, ¿no? Pero además, él tiene una capacidad de no sentirse más que nadie, ¿no? Sino que esa es su propia historia y él está bregando. Y qué valentía, con qué coraje hay que salir todos los días, ¿sabes? A enfrentar el mundo con todo este bagaje, ¿no? Porque además creo que es una responsabilidad para uno influenciar de la mejor manera, sobre todo hoy por hoy en este país, que están sucediendo cosas inimaginables y que estamos yendo hacia atrás. En este momento, todas las cosas de derechos, de salud, de todas esas cosas están en jaque por una decisión de este gobernante que tenemos, que es absolutamente retrógrado, ¿no? En ese aspecto. Entonces yo creo que hay que abrazar, hay que unirnos toda esta gente que apoyamos a nuestros hijos, a nuestros padres, que hay muchos padres que también han resultado, pues fíjate, Kylie Jenner, ¿sabes? Hay mucha gente pública y no pública, ¿no?
Y lo más importante, lo que yo siempre digo, es que la visibilidad es lo más importante.
Es
tú
muy
no sabes
importante.
En qué momento le has salvado la vida
totalmente,
a alguien.
Totalmente.
Por haber dicho o haber sido quien tú eres.
Totalmente.
Y punto.
Sí.
Y para terminar, ¿qué estás haciendo? ¿Qué está haciendo Karina, la cantante, hoy?
Yo sigo apostándole a la buena música. Sigo apostándole a la música que es para siempre, la música eterna, y yo creo que mi música es para siempre. Ya lo he comprobado porque, bueno, sigo viviendo de ella, ¿no? Y bueno, todo lo que vaya en la lucha contra el reggaetón es muy bueno.
Muchas gracias, Karina.
A ti, mi amor.
Azul Rosado es un podcast de Univisión Noticias. Yo soy Ney Enrique Álvarez, en la producción, guión y edición. Andrés Echevarría es nuestro productor. Recuerden suscribirse en iTunes, Spotify, R19 y Google Play y dejar un review en cualquiera de estas plataformas.
Aloha, mamá. ¿Dónde andas? Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro con mi unidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Black Hawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf y me cuentas qué te pareció el podcast que te compartí, ¿ok? Te quiero mucho.
Be all you can be. Visitando goarmy.com/español.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para pa pa pa.
La venta para amigos y familiares de JCPenney está de vuelta. Desde el lunes ahorra 30% extra en artículos por toda la tienda. Esos son ahorros adicionales por encima de nuestros precios bajos. Dile a tus amigos, ven con tu familia y ahorren en grande. No olvides, ya se acerca el Día de las Madres. Y tenemos todo lo que mamá quiere. Joyería, belleza, salón y tarjetas de regalo. JCPenney, vale la pena. Cupón válido del 29 de abril al 5 de mayo en selección de estilos. Aplican exclusiones. Detalles en la tienda jcp.com.